21 a 22. El zorro y el erizo.
Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa también, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y seguimos esta noche hablando, tratando de entender las diversas dimensiones del complejo problema del agua en nuestro planeta, y para eso tenemos que hacer una comunicación, yo diría, literalmente con el futuro, porque vamos a hablar con alguien que está en el mañana, alguien que ha tenido la gran generosidad de darnos esta cita telefónica hace ya algunos días cuando preparábamos el programa. Ella es Cecilia Tortajada. Cecilia es bióloga, doctora en tecnología y manejo de recursos hídricos en el Instituto Real Tecnológico de Estocolmo, en Suecia. Es investigadora senior en el Instituto de Políticas del Agua de la Universidad Nacional de Singapur, y es desde allí desde donde nos atiende. Por eso para ella hoy es mañana por la mañana. Cecilia fue la primera mujer presidenta de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, primera y única mujer hasta ahora. Es editora e integrante del comité editorial de diversas publicaciones científicas del mundo sobre la temática del agua y ha escrito y editado más de 30 libros. Sus trabajos han sido traducidos al árabe, al chino, al francés, inglés, alemán, japonés. Es un placer poder conversar con Cecilia. Cecilia, muchísimas gracias por atendernos. Muy buen día en Singapur desde esta noche de Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y buenas noches para ustedes desde aquí, desde Singapur por la mañana.
Cecilia, decíamos al inicio del programa que hablamos poco del agua y hablamos cuando el agua es una tragedia, es decir, cuando hay una inundación, un maremoto, o cuando es una falta grave, una sequía, pero no hablamos del agua como problema presente y futuro. Y esto indica algo acerca de nuestra, diría, ignorancia, me parece que no hay un término más apropiado, respecto de qué estamos provocando con nuestro uso del agua y nuestra inconsciencia acerca de la escasez del recurso, ¿verdad?
Sí, tiene usted mucha razón. En general se habla del agua cuando ocurre alguna tragedia, como usted lo ha puesto, y yo estoy de acuerdo. Pero el uso del agua diario, tanto por el sector doméstico, que seríamos todos las personas como habitantes, como el sector industrial y el sector agrícola, son los que hacen una diferencia en cuanto a disponibilidad del recurso, en cuanto, ya sea que esta sea positiva, es decir, que esté disponible o que no sea disponible. No tenemos que esperar, ni deberíamos esperar a que ocurra un gran evento o un extremo para poner atención en el agua. El agua no la vemos porque la tenemos. Si uno va a todas las zonas en donde escasea, uno ve el valor que se le da precisamente porque no se tiene. Pero cuando uno tiene agua disponible y en la calidad adecuada, uno deja de prestar atención y uno tiende a desperdiciarla. Y lo que no entendemos es que el uso excesivo de cualquiera de los recursos está llevando al planeta a sus extremos. Y somos muchos en el mundo, somos muchos billones, y el hecho de que todos usemos los recursos naturales, el agua uno de los más importantes, de forma, es decir, no la usamos sino la despilfarramos. Esto tiene muchos impactos en cuestión de uso, en cuestión de disponibilidad, de contaminación, y el hecho de que lo usemos mucho en las ciudades significa que el agua que generalmente viene de zonas que todavía son rurales, que escasee en esas zonas, porque lo que se hace es que se lleva hacia las ciudades.
Se traslada de las zonas rurales a las zonas urbanas. Ahora, nos decía un colega suyo que entrevistamos hace un ratito que el 70% del agua potable se utiliza para la agricultura. ¿Es decir que el principal ahorro debería venir de los usos agrícolas?
No es así. No es del agua potable. El agua potable es aquella que ya pasó por cierto grado de tratamiento.
De acuerdo. Para que el agua dulce, entonces.
Se pueda consumir. Exactamente, es el agua dulce. Y sí, claro que sí, se necesita del ahorro por parte del sector agrícola para irrigar, precisamente porque usan en grandes cantidades, pero también se necesita por parte del sector industrial y del doméstico. Lo que no vemos en el sector agrícola es que, a pesar de que se utilice en un porcentaje tan alto, cuando se riega el campo, al mismo tiempo esa agua va a recargar los mantos acuíferos. Es decir, es un sistema natural. Cuando dejamos de irrigar, no solamente no hay agua en superficie, sino no hay agua tampoco en el subsuelo. En las ocasiones en las que en el mundo ha habido las grandes sequías, escasea el agua superficial, por lo tanto se usa menos, y uno ve el impacto también en aguas subterráneas, porque se sigue bombeando para uso agrícola principalmente, pero para todos los usos, y lo que se ve es que el agua empieza a bajar de nivel y después se ve uno los hundimientos.
Ahora, el problema es que habrá escasez en términos de cantidad, en términos de contaminación, en términos de necesidades para uso humano o para uso agrícola. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos y qué tipo de soluciones deberíamos imaginar?
Mire, el agua es un recurso renovable porque tenemos lluvia. Mientras siga habiendo lluvia y se maneje medianamente bien como se maneja en la mayor parte del mundo, vamos a seguir teniendo agua disponible. El acceso ya depende de la distribución que se haga hacia el usuario, pero va a haber agua disponible. Es cuando, y es lo que la gran preocupación ahora del mundo con el cambio climático, es cuando se presentan las grandes sequías, que no hay lluvia. Y por lo tanto nuestro recurso renovable no está disponible y eso tiene un impacto en todo el ciclo del agua. Pero aun cuando llueve, ¿en qué nos tenemos que preocupar hacia el futuro? El futuro finalmente va a ser una traducción o una extensión del presente y es que se use menos agua y que se contamine menos agua. Si volvemos, por ejemplo, al sector agrícola, al de riego, porque hay agua también, agricultura de temporal, pero si volvemos al sector de riego, hay muchos lugares en el mundo en donde ya se han formado lo que se llaman las zonas muertas por la gran contaminación que hay de fertilizantes y de pesticidas. La mayor está en el norte del Golfo de México, porque descarga ahí el río Mississippi con todos los contaminantes que vienen de Estados Unidos. Los países en desarrollo tienden a contaminar más porque ellos tienen más posibilidad de aplicar fertilizantes y de aplicar pesticidas y todo ese tipo de insumos, mientras que los países en desarrollo todavía tienen menos y aplican menos. Pero ese es el sector agrícola. En el sector industrial, la gravedad es que descargue grandes contaminantes y estos son más graves todavía porque son, por ejemplo, metales pesados. Y en el caso de los domésticos, nosotros lo que descargamos como usuarios domésticos son orgánicos, que se pueden tratar, pero sí es que se tratan. Y lo que sucede en la gran parte del mundo es que en países en desarrollo el agua de las ciudades no se trata, se trata en cantidades muy pequeñas. Y eso lo vemos en todos los ríos en donde se descargan todo lo que viene de las ciudades, que son focos de contaminación. Y el uso de las aguas va a depender de su calidad. Por lo tanto, cuando hablamos de escasez de agua, siempre va a ser determinado no solamente por la cantidad original, sino también por el grado de contaminación que tenga. Ahora, esa falta de calidad...
No, termine, por favor.
No, esa falta de calidad va a predeterminar su uso.
Ahora, esto podría empezar a solucionarse si se tomara en cuenta el costo ambiental de los recursos. ¿Habría ahí un incentivo adecuado o hay problemas culturales, problemas políticos, problemas de asimetrías entre países desarrollados y países pobres, entre zonas ricas y pobres adentro de los países, entre el campo y la ciudad? ¿Cuáles son las dificultades para las obstrucciones para empezar a solucionar este problema?
Pues las ha mencionado usted todas. Las ha mencionado el costo ambiental, y sería el costo ambiental y el costo real del abastecimiento del servicio. La gente en las ciudades no pagamos por el costo del servicio, nos negamos a pagar por el agua porque lo consideramos que debe ser un servicio subsidiado y un servicio si no es que gratis, pero sí pagamos el gas y sí pagamos electricidad. Esto es cuestión de percepciones. Ahora, si esto añadimos el costo ambiental, seríamos más cuidadosos. Temas culturales, por supuesto, porque tenemos a pensar que nosotros que tenemos el recurso tenemos más derecho a utilizarlo que aquellos que no lo tienen. Y esto nos lleva a las zonas ricas y pobres que tienden a ser en las ciudades las ricas, con todas sus asimetrías, y las pobres que tienden a ser las zonas periurbanas y también las rurales. Hay una gran diferencia, pero a todos los niveles se puede mejorar el manejo del agua, a todos los niveles, y es con uso y es con tratamiento. Si las industrias contaminan menos, menos tendrán que tratar, y lo que hacen las industrias en el mundo en desarrollo y desarrollado, principalmente en el bien de desarrollo, es el que siempre aducen que no pueden tratar por el costo de tratamiento, pero este tiene enormes impactos para el país, para las ciudades y para los países, porque se contaminan todas las aguas que después el Estado tiene que tratar para volver a distribuir. O sea, al final nadie asume
el costo es un costo social y colectivo, no un costo del productor que contamina.
Ahora, Cristina, Mariano Schuster la saludaré a una consulta. Usted plantea que ese modelo de subsidio de no pagar el agua genera finalmente una asimetría. ¿Hay un consenso tan generalizado al respecto o ya hay discusiones en las cuales se puede entrever una grieta en torno a esa materia?
No, hay muchas discusiones. Hay una gran cantidad de gente que dice que el agua es un derecho humano y por lo tanto no se debe pagar por él. Pero estas son dos, son dos conceptos diferentes. El agua es, claro, es un derecho humano, como es la alimentación, como lo es el acceso a los servicios médicos. Pero el abastecimiento de agua, el tratamiento del agua, su distribución, esto conlleva un costo. Y eso se tiene que pagar. Y son conceptos completamente distintos.
Claro, eventualmente hay que subsidiar a los sectores más desfavorecidos, pero no al conjunto de la sociedad.
Bueno, no, fíjese que no. En realidad quien se subsidia es a quien lo puede pagar.
Claro, por eso habría que subsidiar a quienes no pueden, pero estamos subsidiando a quienes sí pueden.
Exactamente.
Ahora, parte del problema, tal como yo lo veo, es que normalmente las reivindicaciones se convierten en reformas cuando hay grupos de interés con suficiente capacidad de acción. Y al agua no la representa nadie demasiado bien como para introducir reformas. Por supuesto, están los científicos, están los ambientalistas, pero no son un grupo de presión suficientemente consistente, o no lo han sido hasta ahora.
No lo han sido, porque cada grupo tiene sus propios intereses. Es cierto que son grupos de interés, pero muchas veces sus propios intereses prevalecen sobre el social. El Estado es el que tiene que tomar la decisión, el que debe desarrollar las políticas públicas y aplicarlas, pero debe haber una discusión de todos. Pero dentro de esta discusión, cada quien tiene una idiosincrasia diferente e intereses diferentes. Y como se dice, nadie representa al agua. Se representa a cada uno de los sectores y se representa al sector social. Y el agua se queda olvidada hasta que estamos en los límites, hasta que hay grandes problemas de abastecimiento, y entonces tendemos a culpar al Estado, en primer lugar, y al segundo, al cambio climático, con el que no hay nada que hacer, cuando el cambio climático muchas veces no tiene nada que ver. Ha sido la mala gestión a lo largo de los años. Ahora es algo con lo que no hay solución, o para lo que no hay solución, no.
Y dígame,
y esto lo demuestran. Sí.
No, eso quería preguntarle. Entiendo que hay países, por ejemplo, creo que usted da en algún trabajo el ejemplo de Singapur, hay países que tienen una mejor gestión del agua y de la reutilización del agua y de la potabilización de aguas utilizadas previamente, etcétera. Esto indica que hay posibilidad de gestionar más eficientemente.
Sí, completamente. Y de hecho, en el mundo desarrollado, el abastecimiento de agua para consumo humano está mucho mejor gestionado que en países en desarrollo. Hay problemas, y problemas graves. Por ejemplo, lo vemos en Estados Unidos, Canadá, que uno pensaría que no existen, pero lo hay, en abastecimiento, en calidad. Pero esa es la excepción. La generalidad es que se trate bien. Esto significa que se puede hacer en el mundo en desarrollo. Singapur es un ejemplo extraordinario de uso, de reciclaje, de cultura, de tecnología. Eso es un ejemplo para el resto del mundo. Pero también dentro del mundo en desarrollo, una ciudad que pone el ejemplo y del cual podemos aprender todos los países en desarrollo es Camboya, no como país, sino la capital, Phnom Penh, en donde ha revolucionado la gestión del agua, en donde toda la gente, incluso los lugares más pobres, tienen acceso a agua limpia, que eso no pasa en nuestros países.
¿Y cuál es la clave para obtener eso? ¿Cuál ha sido la clave?
La clave ha sido el liderazgo, no corrupción, políticas públicas adecuadas y también participación de la gente, es decir, participación de los tres sectores, del público, del privado y del social. Y ha funcionado bien. Y cuando la gente ha visto los beneficios en cuestión de acceso a agua limpia a un precio adecuado, la gente lo ha apoyado. Es decir, la gente no quiere no pagar, porque saben que no pagar significa tener un servicio ineficiente, mientras que en el resto del mundo en desarrollo lo confundimos. Pensamos que podemos tener un servicio que no cueste y que sea eficiente, y eso no existe todavía.
¿Y qué pasa con las organizaciones internacionales en las que se discute el tema? ¿Esta posición se clarifica y se pone, digamos, en debate, o eso no sucede y hay que tomar meramente los ejemplos de algunas ciudades y de algunos países que han tomado políticas positivas en torno a la materia?
Finalmente, las agencias internacionales pueden influenciar la opinión de los países, pero son los gobiernos y los gobiernos locales los que finalmente van a tomar una decisión. Dentro de las agencias internacionales, dentro de Naciones Unidas, hay más de 20 que trabajan en agua, es decir, no hay una sola que trabaje
no
en el tema del agua.
No hay coordinación.
No la hay. Y no hay una sola agencia que trabaje en temas de agua, porque el agua se ve desde y afecta muchos sectores. Pero aún así no hay coordinación. Y hay también un mensaje que es erróneo. Hay un mensaje de activismo, cuando debería ser mucho más constructivo. Cuando Naciones Unidas lanza su convocatoria al mundo de vamos a lograr las metas del milenio, aboca por que haya agua limpia para todos, o sea, para el 50% de la población a partir de ese momento. Y años después empiezan a cambiar el discurso, ya no hablan de disponibilidad de agua limpia, sino que cambian el discurso a disponibilidad, acceso de fuentes de agua, que es muy diferente. El agua limpia es agua limpia. Y al final las metas del milenio, que Naciones Unidas erróneamente dijo, ya lo logramos, no se lograron, pero se lograron. El indicador que ellos dan es un indicador distinto del cual ellos partieron. Ellos empezaron diciendo, debe haber agua limpia, y yo creo que se dieron cuenta de la complejidad del problema, pero nunca lo aclararon, sino que en el tiempo dijeron, ya logramos la meta del milenio, pero no la que dijimos, logramos otra, y que es que la gente tenga acceso de fuentes que no están en donde hay infraestructura. Pero uno puede tener agua de fuentes en donde hay infraestructura y aún así que esté altamente contaminada. La calidad del agua es algo que Naciones Unidas nunca consideró, pero dieron un mensaje muy conflictivo, de tal forma que en algún momento en el mundo se consideró, bueno, ya se logró, la mitad de la gente del mundo tiene acceso a agua limpia. Y claro que no la tenemos en América Latina, no existe en Asia, en países en desarrollo, que es en donde está la mayor parte de la población, no la tenemos.
Es decir que, como síntesis, porque se nos está acabando el tiempo, como síntesis uno podría decir, no solo el agua está amenazada, sino que además es inexistente para muchos. Es decir, estamos consumiendo un recurso que ni siquiera todos pueden disfrutar.
Así es, y estamos construyendo un discurso que no está contribuyendo para la mejor gestión ni para que la gente pobre y ricos tengan acceso a agua limpia. No lo estamos construyendo.
Bueno, yo creo que usted hace una contribución importante para eso y ha sido un gusto compartir estos minutos y conocer sus puntos de vista. Creo que hay mucho para decir y que es necesario incorporar a la conversación pública este tema con rigor. Así que le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional de Buenos Aires. A horas tan tempranas de la mañana en Singapur y ojalá tengamos pronto otra ocasión de contactarla.
Claro que sí, y muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias a usted y que tenga muy buen día.
Gracias y buenas noches para ustedes. Gracias.
Era Cecilia Tortajada desde Singapur en un programa en el que intentamos revisar un poco qué es el agua, qué pasa con el agua. Algo que nos preocupa cuando nos ahoga o cuando nos deja demasiado secos y debería preocuparnos más cada día. Se nos fue el tiempo. Este fue un programa que hicimos con Mariano Schuster. Gracias, Mariano.
Gracias a vos, Ale.
Con Lucía Rodríguez Bosch. Hasta mañana, Lu.
Hasta mañana.
Y como siempre, con nuestro equipo habitual, Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castrón en la producción, Ana Maroto en la operación técnica, en el día del operador de radio. Felicidades a ella y a todos sus colegas. Dejamos paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta, Darío Bustin y Fabián Codevila. Nos reencontramos mañana en El Zorro y el Erizo. Muchas gracias.